Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida. Hablamos en castellano porque nuestros invitados son de Rumanía, pero viven en Valls hace mucho tiempo. Ellos los conocí al poco tiempo de llegar en Valls. Sé que tocan la música de maravilla, los he escuchado muchas veces ensayando y, en fin, ha sido un placer estar con ellos. Entonces, primero doy la bienvenida al padre, que se llama Helu en rumanés, pero Jordi en nuestro idioma. Hola. Bienvenido, Jordi. ¿Estás a gusto aquí en la emisora online?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Luego, después del padre Jordi, tenemos al hijo que se llama... Bueno, por cierto, él toca muy bien el tema de Carlos Santana, por esto hemos puesto un poco de Carlos Santana, que él toca el cover. Luego tenemos al hijo que se llama Gaby, toca el piano electrónico
Y guitarra
también, o órgano electrónico, toca todo. Este hombre es una persona, pues no sé si por herencia o por qué, pero siempre le ha gustado mucho la música. ¿Qué es? Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Tú tocas tantos instrumentos debido a que tu padre te ha enseñado? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, la primera vez me acuerdo que tenía 4 años cuando me compró una guitarra pequeñita para esta edad. Sí, sí. Y como yo soy zurdo y él es diestro, yo, bueno, imitaba lo que hacía él en la guitarra y así empecé a tocar la guitarra, pero no fue por mucho tiempo porque, bueno, luego hice otras cosas, tenía otras aficiones como las artes marciales, el fútbol y eso.
Y luego tenemos a la hija, señorita Evelyn, que para mí parece una modelo y además canta muy bien, y le doy las gracias por estar aquí. Ellos se llaman de apellido Grozabu, no sé si lo pronuncio bien.
Sí, vale. Perfectamente. Pues, buenas tardes,
Evelyn,
a todos.
Muchas gracias. Y ella siempre es el portavoz del grupo.
Bueno, lo intento.
Y es la que he tenido que hablar con ella para que aceptara estuviera aquí en este programa que se escucha online en todo el mundo. Creo que en Corea del Norte no se escucha, pero en los demás países se escucha. Y además lo colgaremos para siempre, o sea que este programa se pueda escuchar siempre que podáis. Entonces, yo ya sé que entendéis un poco el catalán y también incluso
yo
habláis
sé,
un
yo,
poquito,
yo parlo.
Pero hemos decidido hablar en castellano porque así nos escucha gente de todo España, de todo el país y de Sudamérica. Y, hombre, no creo que salgan contra de Sudamérica porque viajar allí sería muy complicado. Pero es más interesante para que te oiga más gente esta entrevista, que creo que sea muy, muy, muy buena. Yo le llamo al grupo de estas tres personas el grupo familiar internacional, porque tocan música no solamente española, sino de Rumanía y también de Grecia, porque lo he escuchado. Y yo pregunto, ¿por qué se llama Grupo Eco Valls? ¿Tiene algún significado especial este nombre del grupo?
Bueno, el nombre del grupo, el nombre de Eco, lleva...
Muchos años.
Bueno, mi padre ha cantado antiguamente y ha tocado con varios formatos de este grupo. El nombre se ha ido perpetuando.
Y he preparado muchos grupos musicales. Y, si uno de estos está Eco, que ha tocado...
Tú en Rumanía estabas actuando con varias formaciones que has hecho, digamos, que eran orquestas o eran grupos pequeños o cómo eran.
No, orquesta y grupos pequeños. Muy bien. Y he tocado en restaurantes, hoteles,
festivales de invierno, bueno, en muchas.
Antes de hablar de vuestra música, a la gente les gustaría saber un poco sobre Rumanía. Primero, ¿dónde habéis nacido de Rumanía? ¿En qué parte habéis nacido de Rumanía?
En el sur del país. La ciudad se llama Târgu Jiu, que está, bueno, digamos que está cerca de Craiova, que es más conocido.
Rumanía, la gente que va de turista lo conoce por los castillos, por Drácula y todas estas cosas, ya lo sabes,
sí,
te imagino.
Sí, sí.
A las personas que les gustaría ir a Rumanía de vacaciones, ¿qué consejo les dais? ¿Hay cosas bonitas por visitar?
Hay muchísimas, sobre todo la parte rústica de Rumanía es muy tradicional, bueno, pueden conocer viejos costumbres, hay unos paisajes increíbles, está todo muy verde y muy...
Y en invierno nevado.
Y en invierno sí, nevado. Sí, efectivamente, hay unas cuantas buenas pistas de esquí también que se pueden aprovechar en invierno, sobre todo en la zona de Brașov, en la zona de Sinaia.
Predeal.
Predeal.
Bușteni.
Y es que es bonito de ver tanto en verano como en invierno, porque en verano está... La naturaleza allí es muy verde, es digamos que es un poco diferente de aquí, es más parecida a la del norte, del País Vasco.
Rumanía, bueno, todos sabemos un poco la historia que hubo, en fin, y ahora, ¿cómo están las clases sociales? ¿Qué tipo de clases sociales, alta, media y baja?
Bueno, digamos que son extremos. Hay... más, bueno, voy a decir unos porcentajes así en redondo.
Aproximados.
Pero, sí, digamos que 50% de población pobre y 50% excesivamente rica.
Me decía el otro, un invitado
mucha
aquí,
corrupción,
que había nacido en Brasilia y me decía lo mismo que tú, exactamente igual, es curioso. Sí, sí,
sí, sí. Clase media apenas hay.
¿Quieres hablar de política o pasamos y vamos a la
música? Pasamos. Mejor.
No hablamos de
política. Podía hacer un programa entero de política. Entonces yo quiero hacer un intermedio musical y ya empezar con una canción de los que me han traído con un pendrive. Y también luego más tarde nos han traído una guitarra para hacer música en directo. A ver qué tema empezamos, a ver cómo suena la canción primera.
Bueno, nos gustaría presentar esta canción que está bueno, es una composición del grupo. Y está dedicada a un gran escultor, no solo por el hecho de ser rumano, sino que es un gran escultor a nivel mundial. Su nombre es Constantin Brâncuși. A lo mejor ha escuchado de él, de su obra, de la señorita Pogani. A lo mejor le...
O sea, es una canción típica de Rumanía.
Yo he compuesto
sí,
esta pieza
es una...
para,
ah, muy bien.
Para esta gente.
Perfecto, pues muchísimas gracias. A ver qué tal suena esta canción.
Iasă din maza tăcerii, să vină în lume Brâncuși. Îi sare și turtă pe masă și-un caut cu apă sfințită de jiu, adusă de el din hobița de acasă, cu vinii se doamne un dram de rachiu. Îi sare și turtă pe masă, cal cu apă simțită de jiu, adusă de el din copița de acasă, vinise, Doamne, un dram de rachiu. Aici unde piatra vorbește și unde artisul e arc peste timp, cu palma crăpată un geniu-i toplește în lumea modernă un nou anotimp. Deschideți ferestrele zării, chemați-l cu voi pe Brâncuși, să șadă la masa tăcerii, să intre în lume Brâncuși. Deschideți ferestrele zării, chemați-l cu voi pe Brâncuși, să șadă la masa tăcerii,
pe Brâncuși pe alee, un scaun geometric crescut din pământ, sub volta senină,
sub calea lactee, iubiți-vă în poarta țărutului sfânt.
Priviți pe brâncuși, pe alee, scaunul.
Una canción preciosa y además grabada en pendrive, pero al mismo tiempo Gaby tocando la guitarra, cantando y Jordi también cantando, o sea, una especie de directo, ¿eh? Y además una canción compuesta por nuestro amigo Jordi, ¿eh? Yo me he olvidado de preguntaros antes el motivo de que fuiste a venir a Valls, si fue para mejorar vuestra vida o vuestro trabajo, por los estudios, por eso tú sí que has estudiado muchas cosas.
Sí.
¿Y cuánto tiempo hace que estáis en Valls?
Trece años y ellos 15 nosotros. O sea, con su madre.
O sea, 13 años, ¿quién? ¿Tú primero?
No, nosotros, mi hermano y yo.
O sea, primero vinieron los hijos y luego vino el padre.
Primero venimos nosotros.
Ah, vale, los padres o los hijos, muy 13 años.
No, le explico un poquito, bueno.
Viniste directamente a Rumanía, a Valls, ¿no?
Mi hermano y yo sí, mi padre y mi madre tuvieron varios intentos, también estuvieron en Italia un tiempo. La idea es que, bueno, mucha gente quizás se va por razones económicas o en nuestro caso fue un poco, bueno, un poco de todo, digamos, un poco diferente porque mis padres tenían sus negocios en Rumanía, pero estaban ya tan hartos de corrupción, de que pidieran por todas partes, que al final decidieron vender todo lo que tenían. Y...
Corrupción y mafias, me imagino, sí, sí.
Sí.
¿De qué
sí.
tipo era el negocio que teníais?
Alimentación pública.
Alimentación pública, bueno...
¿Supermercado?
No, de... Es bueno, era más digamos pasticería. Han tenido también una fábrica de helados. Han tenido taller mecánico. Sí. Bueno, lo han intentado todo, vamos, pero es que en todas partes siempre había corrupción, siempre
problemas, claro.
Competencia desleal y al final...
Rumanía creo que se debe quedar despoblada porque mucha gente ha emigrado a muchas partes del mundo, me imagino.
Sí,
yo.
Más que nada se queda sin fuerza de trabajo porque la gente joven se ha ido, solo han quedado abuelos y niños. Que,
sí,
o sea,
sí,
los niños que están cuidando y... Y bueno,
¿Allí de qué viven en Hungría, en Rumanía? ¿Hay algún tipo de industria concreta? ¿Hay agricultura?
Actualmente lo que más funciona ahí, digamos, es el comercio.
Muy bien.
El comercio, pero industria, lo que es la industria pesada, que Rumanía tenía tenía hace tiempo.
¿Qué tipo de industria pesada era?
Tenía de todo, de maquinaria industrial, de, no sé, mejor me puede ayudar mi padre con
esto. Hostelería, de agricultura, bueno, tenía de todo antes. Ahora,
fábricas de coches.
O sea, Rumanía era un, en la época de Ceausescu, Rumanía era un país autosuficiente. Rumanía no necesitaba importar nada y exportaba todo. Y bueno, pues...
Ceausescu era el dictador, ¿no?
El dictador, sí. Sí.
¿Y iba bien las cosas con él?
Antes, creo...
Las opiniones están repartidas. Porque hay gente que dice que sí,
la gente cobraba muy poco dinero, efectivamente.
Bueno, no era el caso de mi padre o mis abuelos, no.
Lo que pasa con,
el problema era...
Lo que pasa con la época del comunismo anterior, del Ceausescu, es que la gente... tenía trabajo. Si te encontraban en la calle y no querías trabajar,
claro.
Te metían en la cárcel.
Sí, 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 bueno.
Aparte de que Rumanía no tenía deudas externas.
Sí, sí,
pagó
sí, sí.
todas las deudas,
muy bien.
Bueno, pagando al final con su propia vida,
sí, 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 sí.
Porque la gente... tenías dinero, pero no tenías cosas para comprar.
¿Había fábrica de coches también? ¿Fabricaban
sí,
coches?
Sí,
¿qué marca?
Dacia.
Dacia.
Dacia. Pues,
claro,
Aro.
Dacia, que ahora tiene la Renault, ¿no?
Sí,
es
sí,
un coche
sí, sí,
de
sí,
Rumanía. Sí, sí. Y creo que sí, ¿no siguen fabricando en Rumanía? Esta
sí,
marca.
Tienen una fábrica, la más grande creo que es en Rumanía.
Porque Dacia es una segunda marca de Renault que está muy bien de precio y de los coches más económicos que hay. Sí, sí,
sí,
efectivamente.
Además la calidad está muy bien.
Precio
luego
calidad.
Teníamos Aro, que era el mejor coche, en esa época era el mejor coche
me
4x4.
Acuerdo. Me acuerdo.
Del mundo.
Ganó el Dakar.
Sí, sí, sí. Sí.
Y exportaban millones
sí.
de coches.
Sí, sí, sí. Es una pena que un país así, con esta
tuvo mucho potencial, sí, muchísimo.
Fábrica de tractores, camiones de tractores, de brazos. Tenía un montón. De,
una cosa curiosa que no sé, mucha gente desconoce, la Torre Eiffel, las piezas de las que está hecha Torre Eiffel, han sido todas hechas en Rumanía.
Sí, el cobre es de Rumanía.
Sí, no, pues, es que las piezas en sí se fabricaron ahí y ponía Made in, ¿cómo se llama la ciudad?
No me acuerdo.
Reșița. Reșița está una...
No estoy segura, pero sé que es una ciudad de Rumanía y bueno, a repintar y restaurar la torre, se ve que borraron esa mención de la proveniencia de las piezas.
Yo antes de continuar con la música, se me escapan estas preguntas de Rumanía, pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Os gusta Valls? ¿Vivir en Valls es un sitio que estáis a gusto en nuestra ciudad?
Sí, no estaríamos...
Bueno, Valls, tenemos a Tarragona, tenemos a Salou, Reus, que son sitios importantes. ¿Os gusta vivir aquí?
Somos tranquilos aquí.
Estáis además identificados, ya sois medio catalanes, ¿no?
Sí.
¿Qué opináis de los catalanes y en Cataluña en general? Brevemente, sin...
Creo que son personas bastante parecidas a nosotros, como en la forma de ser. No sé, por ejemplo, estuve en el resto de España y me encontré con gente quizá un poco diferente, en el sentido de quizá muy más alegre, a lo mejor demasiado alegre. Y claro, yo estoy acostumbrada a personas como las que he encontrado en Cataluña.
Sí, sí.
Y realmente me siento muy identificada con la gente de aquí.
No, además hablas catalán tú.
Sí, sí, yo parlo catalán. Sí.
Y además estudiaste en Barcelona, ¿no? ¿Qué estudiaste?
Sí, administración y finanzas y negocios globales. Bueno, tengo que acabar todavía, pero estoy en ello.
Compagina los estudios, trabajar con la música, ¿verdad?
Lo intento. Es difícil, eso sí.
Bueno, hacemos otro intermedio musical. Ella nos dirá el título de la canción o ellos nos dirán el título de la canción próxima. A ver qué tal.
Mira, hablando de Cataluña, esta precisamente es una canción catalana. Se intitula Rumbeta Bona.
¿Pero quién la ha compuesto esta canción?
Bueno, esto no hemos sido nosotros. Es un grupo que... Bueno, no me acuerdo exactamente.
Por cierto, el otro día aquí en Valls hubo un homenaje a Peret y vinieron un montón de rumberos. Además era gratis, se pagaba el ayuntamiento, ¿eh? Lo organizó el presidente del grupo gitano de Valls.
Mira, el grupo, perdona que te interrumpa, se llama Dus Minguet.
Muy
el
bien.
Grupo que,
me suena
que
este
toca
grupo, me suena, sí.
La canción original.
Pero esta canción la tocáis vosotros en este momento.
Sí, un cover. Ahora, sí. Bueno, hemos hecho un cover y le hemos dado un toque un poco diferente.
He cambiado un poco la...
cantando en catalán, Evelyn, has visto, ¿eh? Perfecto. Nuestro amigo Tony Skoda se quedó perplejo. Vamos a ver, una pregunta. ¿Por qué en Rumanía tiene tantos músicos, sobre todo gente que toca el acordeón? ¿Tiene algún motivo especial por qué hay tantos músicos buenos en Rumanía?
Sí, digamos, bueno, el tema acordeón lo utilizan mucho en Rumanía para la música popular.
O sea que, pero los músicos son básicamente tocando acordeón, también hay otro tipo de músicos tocando guitarra, otros instrumentos.
Sí, de todo, sí. De todo, como
toca guitarra, clarinete, saxofón.
Yo quiero preguntaros si lleváis muchas canciones, porque según las canciones que llevéis y lo que tenemos que hablar, pues
bueno,
quepan en estos 60 minutos que tenemos.
¿Cuántas podemos?
¿Cuántos puede haber más o menos? ¿No te acuerdas? Es que según las canciones que
no sé,
haya,
10,
pues pondremos o toda la canción o pondremos un trocito, ¿eh? Porque tenemos...
No, por eso no
si
hace
no
falta toda...
Todas, no.
Un trocito, creo que...
Vale,
puede
vale.
Tocar en directo, Gabi.
Sí. Bueno, ¿empezamos ahora a tomar en directo o
sí,
te
sí.
hago alguna pregunta más? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres usted?
Bueno, hacemos una canción con Gabi, una canción en directo,
sí.
Tocando la guitarra, y canta él, y cantáis todos también, ¿o cómo lo
yes.
hacéis?
Pues la voy a cantar.
Bueno,
es una canción en
que...
inglés,
muy
escrita
bien.
Por Eric Clapton.
Perfecto, perfecto.
Para su hijo, cuando, bueno, a lo mejor usted sabe la historia.
Hombre, lo sé lo que le pasó. Se mató
y,
un hijo
sí.
que estaba colgado en una valla,
sí,
se
sí.
cayó y se rompió la cabeza. Y esta canción la dedicó Eric Clapton a su hijo. Dios. Yo lo he visto en directo a Eric Clapton.
Sí, sí, sí. Yo no tuve la oportunidad.
En Barcelona, Palau Sant Jordi. He visto un montón de cantantes, Paul McCartney, B.B. King,
oh.
Van Morrison, y un montón. Ahora no viajo tanto, pero antes me iba siempre a Barcelona a ver los estos. Y ahora últimamente me voy a Reus al Festival de Blues y Jazz, que también hablaremos de este tema. El otro día me hice amigo del director y un día vendrá aquí para hablar de la historia del Festival de Blues y de Jazz de Reus. Bueno, empezamos con esta canción que has dicho que se llama, se titula ¿cómo?
Tears in Heaven.
Perfecto.
Tears in Heaven, a ver cómo lágrimas te sale. En el cielo. A ver cómo me
Perfecto.
Sale porque llevo dos días
ensayando.
Ensayando.
Adelante.
If I saw you in heaven, would it be the same?
Bueno, es que...
Una cosa, el inglés lo has aprendido aquí. No, no pasa nada. El inglés lo has aprendido aquí, Gabi. Digo, el inglés.
Sí, el inglés desde mi país, porque en la...
Escuela.
En la escuela te enseñan inglés,
sí,
pero aquí ahora últimamente
sí.
los chavales y chicos y chicas todos hablan inglés.
Aquí
mejor que
he
nadie.
Perfeccionado en el trabajo que trabajé en el aeropuerto, en seguridad.
¿En dónde? ¿En qué sitio?
En Reus.
En Reus, está
sí,
muy
sí,
bien,
sí.
sí, sí, donde yo hice la mili allí, en la base aérea de Reus, sí, sí, yo
sí.
estaba en la escuela de suboficiales. Sí,
y
sí.
ahí, claro,
hacía,
bueno, sí. hablando con los ingleses que venían
muy
de vacaciones.
Bien. Yo me acuerdo que en Reus, una anécdota te voy a contar, que por la noche y por el de día. Pues yo no era de la policía, pero nos tocaba hacer guardia con el CEME por allí y tal. Y bajaba un avión y veía que íbamos con las escopetas, con el CEME, decía, este país debe estar en guerra. Era muy curioso, sí, sí. Vamos a ver. Yo en la radio tengo, bueno, en Facebook quería decir, perdón, tengo muchos grupos musicales. Y no sé si os lo mandé o os voy a mandar para que vosotros colguéis vuestros vídeos.
Sí,
no sé
sí,
si,
sí,
no,
creo
estáis,
que me...
¿Estáis en el YouTube vosotros con una
sí,
canción?
Sí, sí, tenemos dos.
Si no os lo he mandado, os mandaré una relación de grupos que yo creé y otros que soy administrador, que me han nombrado administrador, para que colguéis vuestros vídeos y hagáis publicidad. Yo, como en entrevistas de la radio, no en esta emisora, en otras emisoras, he entrevistado a muchos cantantes no conocidos y conocidos, muy variados, y que me habría gustado hacer bastante, pero un problema de un infarto, tuve que dejarlo y tal. Entonces, estas personas me decían, incluso ahora, el otro día, en el Festival de Reus, de blues y jazz, yo siempre me enrollo con los cantantes, si puedo y tal, y me decía un cantante, guitarrista y compositor de blues, Miguel Talavera, me dio su tarjeta. Digo, oye, ¿cómo está el tema de representante? Dice, muy mal. Yo actúo porque me conoce la gente hace muchos años y voy actuando, pero es muy difícil encontrar un buen representante. ¿Vosotros os pasa lo mismo también?
Exactamente.
Sí, es complicado.
Pues si a la gente famosa les pasa esto, más les pasará a la gente que no es tan conocida. Entonces es muy importante pronunciar vuestras canciones en el YouTube y, en fin, y dar información de empresas que se dediquen a representantes, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo vamos compaginando el hablar, que quizás hablo más yo que vosotros, si queréis decir algo, o vamos a la siguiente canción, como queráis.
Bueno, sí, podríamos
probar. Bueno, y si, una cosa importante, si os quieren contratar, coged papel y bolígrafo para fiestas mayores, para ciudades y poblaciones variadas, y sales de fiestas, restaurantes con música, bodas, aniversarios, para convenciones de empresa y música de baile y de acompañamiento para cualquier evento de música de fondo, os pueden contratar. Entonces, para contactar con vosotros, ¿estáis en el Facebook o cómo hay que hacerlo?
Sí, estamos en el Facebook. Tenemos una página que se llama Grupo Eco Vals, Eco con K.
Muy bien.
Bueno, también tenemos un canal de YouTube, una dirección de email que sería Grupo Eco Vals, todo junto, @gmail.com.
Perfecto. grupo.eco.vals@gmail.com. Lo tengo apuntado, sí. O sea que aquí pueden contactar con vosotros y pedir presupuesto de vuestra actuación, ¿eh?
Sí, y también bueno, pueden contactar con nosotros por teléfono.
Muy bien. ¿Quieres dar los teléfonos?
Sí.
Esto es peligroso, dar los teléfonos.
Bueno, ¿eh? Sí, la no, verdad es que no todo prefiero... prefiero no darlo.
Mejor entrar en el Facebook, que es muy fácil, y pedir amistad al grupo Eco Valls.
Sí.
O también automáticamente sale allí Jordi, sale Gaby, sale Evelyn, y allí pueden contactar con vosotros.
Sí.
Claro.
A lo mejor esto tiene sorpresas de los sitios más lejanos. ¿Vosotros normalmente en qué zona os gustaría actuar? Porque claro, si dice, venid a Andalucía... Ostras, es complicado esto, y además compaginar trabajo en esto es muy difícil.
Sí, preferimos...
¿Pero qué zonas os gustaría que salían los contratos con frecuencia?
Lo ideal sería la provincia de Tarragona. Perfecto. Pero también Barcelona, estamos abiertos y... Bueno, digamos Cataluña en general.
Sí, no hay problema. No. Hoy día con los coches no hay problema. Sí. Vale. Bueno, hacemos otro tema musical... Vosotros tenéis la palabra.
Sí, por supuesto. Sí.
A ver qué tema ponemos.
A ver qué sorpresa.
Tú dices el título de la canción y quién la ha compuesto y cómo es.
En inglés.
Esta es una canción en inglés.
By Love.
Se llama By Love. No sé exactamente cómo la conseguí. No sé quién la compuso, porque la conseguí a través de otro grupo de amigos de mi padre, que la tocaban. Bueno, nos mandaron un disco suyo para escucharlos y tal, y nos gustó mucho cómo sonaba esta canción. Además, la letra, bueno, la he tenido que sacar a oído y adaptarla un poco porque no se entendía muy bien en el disco. Pero bueno, al final creo que salió correcto y salió... Es una pieza divertida de rock and roll.
Perfecto. Entrevistando al grupo Eco Vals, que son padre, hijo e hija, y hacen un trío aquí impresionante con su música. Yo me gustaría saber cuál es vuestro estilo de música. ¿Es muy concreto o es muy variado?
Bueno, nos centramos sobre todo en bueno, música internacional, claro, es decirlo de manera muy amplia.
¿La música de moda en la actualidad, quizás? No, ¿o también nos, música antigua
más,
también?
Más bien en música antigua. Nos, nos guiamos mucho por los años 70, 80.
Que es cuando iba, había mejor músico. Exacto. Sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, sí, por desgracia ahora no tenemos estos músicos. Sí, sí. ¿Cuántos temas musicales o canciones traéis en vuestro repertorio aproximadamente?
200, creo, más.
¿200 canciones?
Sí, sí. Más, creo. O más.
¿Y esto cuántas horas de ensayo reporta?
Bueno, ahora es complicado porque muchas veces cada uno también ensaya por su lado y intentamos juntarlo luego entre todos. Mi hermano, por ejemplo, ensaya mucho con la guitarra últimamente, más que con el piano. Por el tema, yo que sé, de la comodidad, que tienes una guitarra española ahí, la tienes, la coges y empiezas a ensayar. En cambio, con un teclado lo tienes que encender, lo tienes que conectar a los altavoces y todo, es todo un proceso. Y yo, pues, por otro lado, también voy cantando mis canciones y luego cuando nos juntamos todos, pues intentamos poner un poco de repertorio y ir añadiendo canciones al repertorio. No sé, en una semana quizá entre todos ensayamos un día, un par sábado, de días, sábado, domingo.
Sí.
Yo tengo un primo en Reus que es músico profesional, él y su hijo actúan, tocan el piano electrónico, la armónica, ¿cómo digo? No el piano, ¿se llama piano o cómo se llama? Órgano, órgano.
El órgano.
Tocan los órganos. Y me decía el otro día, tenemos un problema los músicos. Ahora han salido músicos que no tienen carrera y con este sistema de órgano que toca todo, toca batería, toca bajo, sí. Tal, nos quita mucho trabajo y sin ser músicos nos quita mucho trabajo. De hecho, es verdad que pasa esto.
Es
¿qué opináis de esto, de este sistema?
A ver,
actual?
Nosotros siempre hemos deseado, pero claro, por la practicidad, digamos que no lo hemos hecho, pero siempre hemos deseado tener un grupo potente, con batería, con bajo.
Esto te iba a preguntar, si tuvierais muchos contratos, ¿tendríais problema de encontrar uno que toque el acordeón, o que toque la batería,
no,
y el bajo?
No,
¿es fácil de encontrar músicos?
Conocemos muchos músicos y en este sentido no tendríamos problema. Pero claro, la cosa es eso, es que la gente ya no quiere contratar un grupo tan grande.
Solo para fiestas,
sí, bueno, aquí en Valls,
digamos, mayores.
Hay algún músico, no hace falta decir nombre, porque claro, si no le pido permiso, no quiero decir nombre, que actúa con las personas o los músicos que quieren su cliente. Por ejemplo, quiere solamente él, toca él su órgano, es un músico profesional. ¿Qué quiere una cantante y un guitarrista? Tres. ¿Qué quiere uno que toque la trompeta y otro que toque el saxofón? Va poniendo más músicos. ¿Vosotros quisierais hacer lo mismo si fueran los contratos,
bueno, nosotros,
adecuados a lo que os pida cada cliente?
Nosotros de entrada somos tres, inseparables y
familiar.
Y a partir de ahí sí que se podría a lo mejor añadir algún otro instrumentista. Pero es complicado porque también tienes que ensayar con esa persona.
Claro, y tiene que ser...
Tienes que prepararte.
Claro,
si haces música en directo, ahora, si tocas...
Depende del tipo de música que piden. Si piden blues, por ejemplo, el blues no es tan... No necesitas tantas horas de...
Es más fácil, siempre es el mismo ritmo, ¿no?
Es el más fácil y es el mejor. Más fácil, bueno, es...
A mí,
no
me,
sé,
gusta
a mí
mucho,
me gusta mucho
el blues. A mí me gusta el blues. Yo tengo un grupo... Tres grupos. Uno se llama Con el Blues También Se Puede Bailar. Lo saqué de una bailarina que vive en Miami y esta palabra le pide permiso para copiarla. Y otros dos grupos que se llaman Al Ritmo del Blues. Y luego tengo otro grupo que se llama La Mejor Música Afroamericana. Gospel, Jazz, Blues, Soul y Funky. Y oye, la gente me cuelga mucha música en este caso. Y el blues, no sé qué tiene, parece que siempre sean los mismos acordes, pero realmente tiene algo especial.
Es que el blues lo tienes que tocar, tienes que tocarlo de dentro.
Y a veces,
la misma canción la puedes hacer en mil maneras.
Sí, sí. Yo a veces para mis programas escojo canciones, me paso horas allí en el YouTube bajando canciones, que de paso lo pongo en los grupos, y hay canciones de blues que son instrumentales a guitarra eléctrica, que son impresionantes, de verdad, ¿eh? Son algo impresionantes. Yo me pasaría horas escuchando. Bueno, no quiero hablar más yo, sino porque vosotros sois los protagonistas. Vamos a un siguiente tema musical, que es lo importante. A ver, sí, ¿y tú lo anuncias o vosotros lo anunciáis?
Mira que tu amor tiene veneno, veneno, la locura de este sentimiento. Vale, esta canción fue grabada en, bueno, una época, la verdad que... a la que le dedicábamos mucho tiempo a la música, a las grabaciones, a y es el título, a ver.
No te preocupes, escuchamos la canción
no
y luego la
dices. Es una canción que le gustó mucho a mi padre, que también cogimos y hemos adaptado un poquito a nuestro estilo.
Perfecto.
Y bueno, verás que la canción es mucho más tradicional, la original, pero esta tiene bastantes toques modernos. Ya, si escuchamos un poquito, hay cosas interesantes en ella.
Pensando en tu cuerpo, tu piel y tu pelo, ardiendo por dentro. Mírame, tan cerca del fuego, que tus ojos negros se han ido encendiendo. Mira que tu amor tiene veneno, veneno, la locura de ese sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno, que se quita si te mete dentro.
¿Cuántas canciones habéis compuesto?
Componer, mi padre... Bueno, mi padre es el compositor, nosotros todavía ninguna.
Tengo un montón.
¿Cuántas tienes, más o menos?
No lo sé exactamente.
Esto quiere decir que tienes muchas. Yo, si no te acuerdas, tienes muchas.
Toco la guitarra y de...
No, pero
40 años.
¿Cuántas canciones has compuesto?
Canciones tuyas.
Yo sé.
Letras tuyas y todo esto.
O sea, tú haces música y letra también, ¿no?
Sí,
creo que tengo...
Tiene, pero esto en rumano.
En rumano, no en...
Normal, bueno.
Sí, rumano tengo mucho más.
Tú tocas, aparte de la guitarra, tocas otro tipo de guitarras que una vez que estuve en tu casa hiciste una música...
Ah, tengo una
buzuki. De Grecia.
Sí.
¿Cómo se llama este instrumento?
Buzuki.
Buzuki, muy bien.
Buzuki, y el canto y toco... Canciones de griegos.
¿Cuántas guitarras tenéis en total en vuestra casa?
Una, es que dos, tres, dos, cuatro. Cuatro guitarras.
Y mi padre tiene tres.
¿Quieres que os comente una anécdota? Yo conocí de rebote aquí en Valls un señor que vive en un piso muy pequeño, un piso de obrero familiar, reducido, y dice, ya sabes que fulano de tal tiene 100 guitarras eléctricas en su casa, afinadas, ostras.
Yo tengo 5 y una en garaje.
Pues este hombre tiene 100 y no es músico, y las afina todas. Y entonces le llamé por teléfono, digo, oye, me gustaría ver estas guitarras. Dice, ¿usted quién es? Tengo que pedir informes, porque esto es muy peligroso, que tenga una visita que no conozca. Me pidió informes y cuando supo que era una persona inofensiva...
Pero que tiene guitarras de colección.
Sí, coleccionista de guitarras. Tiene 100 guitarras y las tiene en su casa, incluso algún amplificador, y las tiene todas afinadas. Y las tiene colgadas en dos habitaciones. Creo que tiene que salir de su casa por tantas guitarras que tiene. Y he estado más de una vez, me he hecho, pero dice, no me hagas fotos. Por favor, no me hagas fotos, que esto no quiero hacer. No, y que no se sepa nadie y que tenga este...
Pero
no
sé. Son guitarras,
guitarras normales, buenísimas, guitarra... Fender, de todo, las marcas mejores que hay.
No son guitarras de algunos famosos.
No, no,
guitarras.
guitarras normales, guitarras normales. Y estos días he contactado con un fabricante de guitarras que también fue técnico de Fitzgerald, gente que venía aquí a España para afinar sus instrumentos. De rebote contacté con él en el Facebook y le dije, oye, me gustaría hacerte una entrevista para hablar de tus guitarras, de tu... Dice, yo he sido músico, pero tenía unos cassettes que antes iba con cassettes que ya no lo tengo. Entonces, tengo previsto dentro de las semanas que esté aquí para hablar de su fábrica de guitarras, de su parte técnica en gente muy famosa, y me manda en el Messenger las fotos de los guitarristas que les ha vendido guitarras. Son guitarras todas eléctricas. O sea, yo cada día voy de sorpresa en sorpresa. Y también he contado el otro día, perdón que os lo cuente, quizás me enrollo un poco, que yo era muy admirador de un periodista que se llamaba Jordi Tardà, que hacía un programa en Catalunya Ràdio que se llamaba Tarda Tardà, Paraula de Stone. Es un hombre que conocía mucho a los músicos muy conocidos, a The Beatles, a The Rolling Stones, ellos los entrevistaba. Y él hacía la feria del disco de coleccionista. Y luego, mientras hacía la feria en Barcelona, también estuvo en Reus, subastaba guitarras, discos de platino, coches de los Beatles, de The Rolling Stones, y mientras tanto cantaban grupos como Los Rebeldes y tal. Este hombre luego dice, ahora quiero hacer un museo del rock, el mejor del mundo. No sé si te parece. Esta historia no la sabíais vosotros, ¿no?
No, es
verdad. Yo resulta pues que este hombre quiso hacer el museo del rock. Y lo hizo en Barcelona. ¿Conocéis la Plaza de España?
Sí.
Allí había una plaza de toros y se convirtió en una serie de tiendas de lujo donde venden de todo, y arriba puso un museo del rock. Yo cuando me enteré fui enseguida a Barcelona.
Creo que pasé por ahí, puede ser que en la parte de abajo sí, justo haya una cafetería con tema de rock. Y...
No, entonces había, cuando fui yo estaba todo lleno de publicidad del museo del rock, y digo yo contento, digo, y voy a disfrutar. Me subí arriba y estaba cerrado. Pregunté al restaurante, que por cierto tenían guitarras de gente famosa y vestidos. Digo, ¿qué pasa, Jordi Tardà, que hay algún problema? Dice, ¿qué no sabes lo que le pasa a Jordi Tardà? Pues tiene una enfermedad terminal, tiene un cáncer. Hostia. Y metástasis. Entonces el hombre está muy mal, aparte no tiene ayuda de nadie, financiación, y el museo se ha cerrado para siempre. Ostras, yo llamé, intenté hacer gestiones a ver si se podía abrir este museo a la gente que conocía, y no logré nada. Incluso la directora de esta plaza de toros, digamos, de galerías. Y luego, este hombre nació en Mataró, por cierto, la ciudad donde nació Peret, no sé si sabéis Mataró donde cae, es una ciudad importante de Barcelona, al norte de Barcelona. Él nació en Mataró y el ayuntamiento quiso hacer un museo dedicado a Jordi Tardà, y que es el Museo del Rock, y a partir de ahora se puede visitar. Yo, hace ya un año aproximadamente, no, fue uno de mis primeros grupos que hice de música. He hecho un grupo que se llama Homenaje a Jordi Tardà, periodista de pop rock, que allí la gente... Pero allí, curiosamente, no sé qué pasa, que no salgo con mi estador, lo creé yo. Y está la foto de Jordi Tardà y los The Rolling Stones detrás. Y él siempre decía, cuando terminaba el programa, decía, Paraula de Stone, porque era muy amigo... Perdón este rollito, pero es que me ha gustado no. contarlo, porque allí este hombre tenía mucho valor en guitarras. Escuchamos la próxima canción, a ver qué tal.
Bueno, esta creo que la conoce todo el mundo, que es la de Bésame Mucho, que la han cantado varios artistas a lo largo de los años. También...
Un autor mexicano, ¿no? Un compositor mexicano.
Creo que sí.
Sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un...
¿Puede ser de Los Panchos?
No. Pero la hizo un compositor mexicano, sí.
Y bueno, también en todas hemos intentado darle nuestro toque personal, hacerla un pelín diferente, pero bueno, la base es la misma. Siempre esta canción creo que perdurará a lo largo de los años, o eso espero.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa
que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bueno, esta canción creo que sí, que tiene razón, que es de Los Panchos, ¿eh? Me parece
sí,
que sí.
Los
sí,
Panchos. Sí.
No sé si sabéis que en Valls hay buenos músicos y también hay personas que hacen, no sé si catedráticos de la de Reus o Tortosa de música. Hay uno que hace de música moderna y tiene estudio en su casa para grabar CDs. ¿Habéis pensado alguna vez hacer un CD en plan profesional y grabar unas canciones? ¿Qué os parece?
Bueno, tenemos tenemos este proyecto que hemos hecho hace unos años, en el 2005 creo que ha sido.
Hace muchos años.
Sí, bastantes ya. Pero, no sé, a veces parece que fue ayer. La verdad es que la calidad, la inventividad de este chico que nos hacía las grabaciones... Él trabaja a nivel muy profesional y aparte que era una persona que no te dejaba dejar la grabación de cualquier manera, sino que te decía por partes, repite esto o haz lo otro, y realmente lo que buscamos es alguien así, que él controle el tema, que sepa lo que está
haciendo. ¿Habéis grabado algún CD anteriormente, aparte de que el que me regalaste con los calzots?
Sí.
¿Y se pueden comprar estos CDs? Si
de momento
no lo hemos puesto a la venta. Hemos hecho, digamos, unas 15 canciones o así para...
¿Habéis pensado venderlo en Amazon?
No nos lo hemos planteado.
Porque
todavía.
La persona que ha estado antes de aquí, que es una escritora, está vendiendo libros en todo el mundo por Amazon.
Uh-huh.
Y no quiere venderla en la librería. Dice que ya tiene suficiente y venderlas por Amazon. Si quiero os pongo en contacto con una persona, no sé si se dedica a los libros, pero a lo mejor con los discos también puede ir. Ya os informaré por si acaso, ¿eh? Sería interesante. Bueno,
hoy en día, la verdad es que también hoy en día es difícil vender discos porque todo el mundo se lo baja todo de internet,
Es que el problema ahora, antes se vendía muchos discos, sí. Y ahora yo en mi casa tengo cantidad de discos de vinilo y CDs más que una emisora de la antes, porque antes las emisoras tenían discos y CDs. Pero yo desde que salió el YouTube, lo único que compro discos es cuando voy a ver a un cantante en directo y digo, ostras, me gusta, le voy a comprar el disco, que valen 6, 10 euros, no valen demasiado, pero ahora ya no se venden.
Yo me acuerdo cuando era...
Sale en YouTube.
Una niña prácticamente que me hacía mucha ilusión cuando salía a la venta algún... Y no estoy hablando ya de CDs, estoy hablando de cassettes.
Sí, sí, sí.
Cuando salía a la venta algún cassette de un grupo que a mí también me gustaba, tenía ganas ya de ir a la tienda y comprarme el cassette de ese grupo.
Pero el cassette tenía el problema que se rompía la cinta y tenías que coger el bolígrafo. Esto la gente más joven no lo sabe. Y darle la vuelta hasta que se quedaba bien. Pero al final terminaron las cintas destrozadas, efectivamente. Ahora ha cambiado todo. Ahora hay CDs, hay vídeos de los músicos.
Sí,
hay cosas...
creo que lo mejor ahora es el pendrive, pero ya es que la calidad... No sé, por ejemplo, es diferente escuchar un vinilo que mi madre tiene, bueno, mis padres...
Los vinilos al final fríen también, porque de tanto ponerlos fríen, hace ric, esto con el tiempo.
Sí, bueno, es cuestión de protegerlos y no usarlos demasiado, pero es que, no sé, es diferente, es más natural el sonido, es más...
Yo pregunto una cosa, estos músicos famosos que cuelgan sus vídeos en el YouTube, sé que en Spotify... cobran algo y cobran algo ellos, pero en el YouTube cobran algo también por poner sus canciones.
Creo que no, porque si miramos a Prince, por ejemplo, Prince estaba siempre en contra de que apareciera cualquier video suyo
está allí metido, allí siempre está muerto, pero está metido en YouTube siempre.
Sí, pero quiero decir que él llevaba una lucha con esto de
claro, normal.
De la, bueno, contra la piratería, digamos. Él llevaba una lucha continua con abogados y contra todos los que difundían su música en redes sociales, bueno, tipo YouTube también. Y bueno, al final creo que no ha conseguido más que perder dinero también. Porque al final ahí está. Sus
la técnica
aparecen.
Tiene ventajas y desventajas, efectivamente. Ventajas para nosotros, porque, por ejemplo, yo quiero pasarme un ratito, bueno, me pongo al YouTube, los juego con los grupos y escucho la música y disfruto yo en mi casa con mis auriculares. Ponemos otra canción, pero esta vez no cantéis porque voy a deciros una cosa para el final. Solo dime el título. El título.
Es la Baila Morena.
De Julio Iglesias.
¿Habéis pensado, habéis tenido otra cantante? Porque a las orquestas les gusta mucho tener dos cantantes a veces.
Sí, hay una chica con la que hemos colaborado y bueno, creo que está abierta a colaborar siempre que haga falta. Y bueno, tenemos, de hecho, en la página de Facebook que tenemos Grupo Ecovals, están colgados algunos vídeos donde salimos con ella también. Y bueno, es interesante actuar con otra chica, te da como un poco más de energía, no. Como...
Yo os he visto dos, claro, chicas, sí, lo
sí, es
muy
que
bien.
Al salir enfrente sola es diferente que al estar acompañada de otra persona.
Sí.
Y bueno, pues con ella siempre que salga alguna cosa que...
Pena,
ahí está
el
tema, realmente, si vale o no la pena, porque y aparte lo que la gente está dispuesta a contratar, porque muchas veces se dice, hombre, yo con dos.
Claro.
Y es que nosotros ya somos tres y a veces quizá tenemos que ajustar nuestros...
Precios, sí.
Precios a como si fuéramos dos personas. Y bueno, la gente no entiende que quitando realmente personas es que la música ya no es música, ya es todo electrónico.
Yo he terminado mis preguntas. Si queréis decir alguna anécdota, alguna curiosidad que os ha pasado en vuestra vida profesional de músicos, tenéis los micrófonos abiertos. Los tres podéis hablar tranquilamente antes de despedirnos. Quizás eso queda así un poco fuera de juego porque el guión no lo había pasado. Pero en fin, yo siempre hago esta pregunta al final. ¿Hay alguna anécdota que contar o alguna cosa que nos hemos dejado
pues,
de hablar?
No sé, déjame pensar un poco.
Mientras tanto, escuchamos la música. Bueno, y aquí termina mi entrevista. Yo no sé si os ha gustado o no, porque no había nada preparado, ha sido todo improvisado.
Agradecemos mucho la invitación. Realmente es un buen programa. He escuchado los enlaces también que me has pasado.
Gracias.
Y bueno, pues...
Cuando tengáis vuestro disco grabado, pues venís aquí y presentamos el nuevo disco tranquilamente. Aquí tenéis vuestros micrófonos
abiertos. Mi hermano está en ello. De momento mi hermano se está preparando también para empezar a grabar. Tenemos todo el equipo en casa.
Y si quieres alguna persona que tenga sus estudios para el CD, os lo pasaré su teléfono y hablas con él. No hay ningún problema. El otro día estuvo cantando en el Pati junto con otros músicos.
Ya te contaremos también cuando mi hermano tenga ya los conocimientos para empezar a grabar él mismo. Perfecto. A lo mejor alguien está interesado y quiere hacer alguna grabación.
Pues gracias, Evelyn, gracias, Jordi, gracias, Gaby, y a todos
gracias.
Por estar aquí. Y,
muchas gracias.
Y hasta
gracias
siempre.
A vosotros.
Este programa lo colgaremos en los grupos, tanto musicales como grupos de cultura, y siempre podéis escucharlo cuando queráis.
Bueno, espero que os haya gustado nuestra música y hasta la próxima.
Yo ya os conozco hace tiempo y siempre me ha gustado vuestra música. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
Buenas tardes.
Que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.